La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hoy se reanuda el juicio contra Genaro García Luna, pero es importante conocer exactamente los delitos por los que se le acusa y sobre todo Surya Palacios, periodista y abogada, realizó un trabajo periodístico en el que habla cómo logró construir un imperio de lavado de dinero en el que compró al menos 30 empresas ubicadas principalmente en Florida. Surya, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Ricardo, muy buenos días para ti y para todo el auditorio de Radio Metrópolis.
Como siempre, nos da mucho gusto recibirte en este espacio, Surya, y para arrancar esta conversación y estar todos en contexto y tener un piso parejo, ayúdanos a delinear, a tener un perfil muy concreto de Genaro García Luna, este hombre que en su momento era identificado como el super policía de México, arquitecto y artífice en gran medida de las estrategias en materia de seguridad, sobre todo impulsadas durante la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón.
Sí, así es. Mira, pues Genaro García Luna empezó a trabajar, de hecho, desde la administración del presidente Vicente Fox. En este gobierno, el de Fox, era el titular de la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI. Y posteriormente continuó en el gobierno federal con el presidente Felipe Calderón, siendo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, pues tenía relaciones muy amplias en todo lo que tenía que ver con quienes manejaban y eran sus subalternos el tema de la seguridad. Antes de Fox había también trabajado en el CISEN, que es el Centro de Investigación Nacional, la policía secreta formalmente de nuestro país, que se encarga de la seguridad nacional en términos de inteligencia. Entonces, bueno, pues Genaro García Luna era una persona que, a pesar de que, por ejemplo, no tenía ningún tipo de formación institucional en temas de seguridad, porque él estudió ingeniería, es ingeniero, pues se convirtió, como dice Ricardo, no solo en el superpolicía de México, sino también en una persona que manejaba información de inteligencia muy delicada, y lo que le permitió, a través de presuntos actos de corrupción, pues amasar una fortuna muy, muy significativa, que fue trasladada a paraísos fiscales, específicamente a cuentas bancarias en Barbados, y posteriormente estos recursos se transfirieron a Estados Unidos, con lo cual él pudo adquirir restaurantes, empresas, y muchísimos inmuebles, al menos 30 inmuebles, yates, también compraba automóviles de lujo, y todo esto pues para que para tratar de borrar el rastro de recursos económicos que habrían provenido de dependencias federales del gobierno mexicano.
Estamos hablando de 600 millones de dólares provenientes del erario público, habían sido obtenidos de manera irregular. Una red de corrupción que involucra también a estas 46 empresas que finalmente eran propiedad de este hombre, de Genaro García Luna.
Sí, así es, Griselda. Incluso, bueno, hay que destacar que hay dos procesos, un proceso penal y una demanda civil en Estados Unidos en contra de García Luna. El que se está llevando a cabo desde la semana antepasada, que formalmente dio inicio, es el proceso penal en su contra en una corte de Nueva York, en donde se le acusa de narcotráfico, o sea, de actividades internacionales para introducir cocaína en Estados Unidos. Ahí tiene tres cargos. También se le acusa de lo que equivale en México a delincuencia organizada. En Estados Unidos se llama participación activa en una empresa criminal. Y el quinto cargo es por declaraciones falsas ante una autoridad estadounidense. Ese es el proceso que se lleva a cabo en términos penales. Pero a su vez, en nuestro país, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, él demandó civilmente en una corte de Florida a Genaro García Luna y a 7 de sus socios por estos recursos que dice la demanda de la UIF, que implicaron el robo, porque así lo dice exactamente, el robo de más de 600 millones de dólares. Yo accedí a este expediente, el que está radicado en una corte de Florida, que es una demanda civil, porque a través de esto no se quiere, digamos, que Genaro García Luna vaya a la cárcel. No, lo que se intenta por parte del gobierno federal mexicano es que se le decomisen bienes que tienen Estados Unidos para con eso tratar de recuperar lo que se habría robado, a decir de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en el expediente pues ya se presentaron varias pruebas y hay todo un listado de los contratos de dependencias federales, entre ellas la Policía Federal, el CISEN y el Órgano Administrativo Prevención y Readaptación Social. Y cuando uno suma específicamente cada uno de los contratos, hay un total de 745,879,384 dólares. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la Policía Federal o el CISEN o este órgano administrativo encargado de las prisiones federales en México transferían recursos a cuentas de Barbados, o sea, cuentas en paraísos fiscales, para pagar a contratistas de Estados Unidos. Esas empresas en realidad pertenecían a Genaro García Luna, o él tenía alguna participación societaria, y tenían sus cuentas en Barbados, que es un paraíso fiscal. Y bueno, pues parece increíble que durante años se estuvieran transfiriendo este tipo de pagos por parte de dependencias federales y nadie dijera nada, sobre todo porque, por ejemplo, las cuentas públicas de aquellos años fueron auditadas por la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, y las cuentas públicas pasaron. Entonces, realmente sorprende la intrincada red de corrupción que tejió Genaro García Luna, y que pues no hubo ningún tipo de advertencia. Por ejemplo, hay un contrato en el que se pagó a una empresa que se denomina Nubab Technologies, por parte del órgano del CISEN, por parte del CISEN, para adquirir y configurar equipos de comunicación, donde se le pagaron 170 millones de dólares. Y la transferencia fue a una cuenta de Barbados. Después que llegaron todos estos recursos, en un periodo de entre 2006 a 2018, porque incluso después de que Genaro García Luna salió del gobierno federal en 2012, se siguieron pagando estos contratos, porque ya había, digamos, un compromiso asignado para ello. Los recursos que llegaban a las cuentas de Barbados eran transferidos a cuentas de Estados Unidos. Y el Genaro García Luna, con estos recursos, adquiría bienes muebles e inmuebles, como ya comentaba. Y, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, residencias que compró principalmente en Florida, las hipotecaba de manera continua, un mecanismo que se permite en Estados Unidos. Uno puede hipotecar varias veces un inmueble. Entonces, con el dinero de las hipotecas, pues adquiría nuevos negocios. Esa es una forma de lavar dinero, porque bueno, el dinero de las hipotecas ya era, entre comillas, dinero limpio y no del que provenía de los recursos robados del erario mexicano.
Ahora, Surya, este dinero, todo este dinero, esta cantidad de millones de dólares al que se hace referencia, estaba todo en manos de García Luna, y lo pregunto por parte de algo que ya nos platicabas, es decir, estas amplísimas redes de corrupción en donde de pronto pues uno ve que cae un pez gordo y no pasa nada más, cuando resulta prácticamente ingenuo suponer que solamente era él, que solamente él se quedó con todo y que no hay nadie más arriba de él que tuviera conocimiento o que se hubiera visto beneficiado?
Pues justo esa es la pregunta, Ricardo. Realmente nadie se dio cuenta, nadie alertó, por ejemplo, al presidente de la República, en este caso Felipe Calderón, de la transferencia y el pago de este tipo de contratos, porque recordemos, por ejemplo, en ese sexenio Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, nada tenía que ver con el CISEN. Evidentemente, o sea, formalmente nada tenía que ver con el CISEN. Digamos, sí hay cierta colaboración de intercambio de información de inteligencia, pero él no era jefe de nadie en el CISEN, y sin embargo el CISEN seguía contratando en esos años a estas empresas en las cuales García Luna tenía relación, o era prácticamente el dueño, a través también de prestanombres, incluyendo a su esposa. Todo esto con base en la demanda civil que interpuso en Florida la Unidad de Inteligencia Financiera. Sorprende que nadie haya advertido esto, y pues si bien quedaría la duda de que si realmente el presidente Felipe Calderón estaba enterado, porque bueno, también hay que reconocer que en cualquier empresa y en cualquier gobierno, pues los titulares no siempre saben los detalles de lo que hacen sus subalternos, ¿no? Más cuando se trata, bueno, de una estructura tan grande como es el gobierno federal. Pero independientemente de esa presunción de inocencia, evidentemente, y de la duda que puede quedar, pues sí sorprende, Ricardo, ¿no? Sorprende que el presidente no sepa que, o no haya sabido, en este caso Felipe Calderón, pues no haya sabido de todos estos detalles, quizá no punto por punto de cada uno de los 30 contratos que dice la Unidad de Inteligencia Financiera, pues de los que se sustrajo dinero público, pero pues sí un monto, por ejemplo, global, ¿no? O sea, que el presidente debe de saber en qué se está gastando el dinero de los impuestos de todos los mexicanos, porque al final de cuentas eso es el presupuesto.
Por supuesto.
Y sorprende bastante.
La auditoría, además, superior, que pasó por alto todos estos movimientos. Ahora, Surya, explicas en tu trabajo informativo que esta demanda se presentó en el 2021. ¿Cuánto podría llevar el juicio o esta demanda, este seguimiento ante la Corte de Florida? Y en este caso, si hay antecedentes o posibilidades reales de que se pueda recuperar el dinero, y si hay antecedentes de otros casos.
Pues en tiempo pudiera tardarse unos 2 años. Digamos, quizá en el 2025 podríamos ver resultados con la conclusión definitiva, porque evidentemente los demandados, que es Genaro García Luna, 7 de sus socios y más de 46 empresas que están siendo demandadas, pues tienen derecho a interponer diversos recursos, como pues la apelación en los primeros dictámenes, y posteriormente pues también promover recursos jurídicos para que sean anuladas las posibles sentencias que pudieran darse en este caso. Sí hay antecedentes, de hecho los demandados en Florida se están defendiendo a través de sus abogados, con varios precedentes de empresas que ya han tenido este mismo tipo de demandas. Por ejemplo, Bacardí, en el caso cubano, fue demandado en esos mismos términos, porque el gobierno cubano reclamaba recursos de esta empresa de bebidas alcohólicas. Entonces sí hay varios precedentes, porque hay gobiernos que demandan de manera civil para que las autoridades de Estados Unidos decomisen los bienes y para que posteriormente les sean devueltos esos recursos. Ahora, también hay que ver la disposición política, ya no jurídica, del gobierno estadounidense en este caso en específico, porque bueno, pues obviamente el gobierno también está muy interesado en que Genaro García Luna, por un lado, reciba una sentencia de prisión en el proceso que se le sigue en Nueva York, y por supuesto, pues todos estos recursos, evidentemente el gobierno de Estados Unidos no va a estar, digamos, como muy de acuerdo para que salgan de su país más de 700 millones de dólares y se le devuelvan a México.
Respecto a este caso, es decir, lo que tiene que ver con los recursos legales promovidos por nuestro país, suya, jurídicamente, ¿cuánta viabilidad le ves a la posibilidad de que realmente pase algo con Genaro García Luna? Lo pregunto por lo siguiente: si las cuentas públicas están palomeadas, si no se advirtió en su momento ninguna anomalía, si las auditorías realizadas dijeron está todo bien, está todo en orden, ¿cuánto puedes llegar a apretar realmente para que de veras pase algo?
Justo esa es la defensa de Genaro García Luna en este caso civil en Florida. Dicen, de entrada, número uno, nadie advirtió, incluso autoridades como la Auditoría Superior de la Federación, que hubiera irregularidades en estos contratos. Y número dos, también hay una cláusula que suele ponerse en la mayoría de los contratos de carácter civil y mercantil en nuestro país, en el que las partes renuncian a litigar cualquier conflicto fuera de donde se está firmando el contrato. Esa cláusula se estableció en los contratos firmados con empresas extranjeras, en donde la jurisdicción que se reconoce son los tribunales federales de la Ciudad de México. Ese es otro argumento que se ha utilizado por parte de Genaro García Luna y sus socios en la demanda civil que tienen en Florida. Es decir, no tiene jurisdicción los tribunales de Estados Unidos, porque los contratos se establece claramente que debe de ser alguna autoridad jurisdiccional en México la que dirima cualquier diferencia o controversia en este aspecto. Posibilidades, Ricardo, de que realmente suceda algo. Todos estos casos, que son muy mediáticos, se involucran, además de cuestiones jurídicas, se involucran obviamente cuestiones políticas. Y creo que aquí también cabe una pregunta. Bueno, pues la actual administración del presidente López Obrador pues se ha tardado 4 años en fincar alguna responsabilidad de Genaro García Luna en México, porque además de esta demanda que existe en Florida, que si bien se presentó en 2021 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues apenas la Fiscalía General de la República le ha estado, entre 2022 y lo que va de enero de 2023, le ha estado solicitando a varios jueces federales órdenes de aprehensión en contra de este exfuncionario mexicano, y bueno, lo que indica que posteriormente México también va a pedir la extradición de Estados Unidos a México para poder ser juzgado en nuestro país. Se trataría, digamos, de procesos largos, en los cuales pues quizá nos tardemos en ver algún resultado, no solo 2-3 años, sino quizá 5 o 6 años.
Muy bien, y finalmente, cuando menos por mi parte, Surya, preguntarte respecto al otro tema, que es el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cuánto peso y cuánta credibilidad pueden llegar a tener estos testigos que han estado haciendo todas estas revelaciones cuando se trata también de narcotraficantes que están purgando una condena y que evidentemente están negociando?
Sí, así es. Obtienen ellos este tipo de delincuentes que participan en colaboración con la Fiscalía de Estados Unidos, pues obtienen beneficios a cambio de ese tipo de testimonios, reducciones de sus sentencias o incluso eventualmente su libertad, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, hay su credibilidad está viciada, ¿no? ¿Qué tanto, no? Cuando no hay documentos, cuando solo es la palabra de un delincuente que además está obteniendo beneficios para declarar lo que la fiscalía estadounidense quiere que declaren, obviamente. Para mí, pues sí, su credibilidad no tiene mucho peso, pero para el sistema de Estados Unidos, las declaraciones y concesiones de este tipo sí, sí son válidas, se les da credibilidad. Y claro, obviamente hay que tratar de concatenarlas, o la Fiscalía de Estados Unidos tendría que concatenar este tipo de declaraciones con otras pruebas. Pero bueno, también hay que reconocer que nadie en ninguna parte del mundo da recibos cuando se trata de actividades delictivas, ¿no? Si el exfuncionario mexicano recibió sobornos, recibió dinero del narcotráfico, permitió actividades de delincuencia organizada en México, y por eso se le está acusando en Estados Unidos, evidentemente no emitió ningún recibo, ninguna factura que certificara eso, y en el sistema de Estados Unidos sí se permite que pueda haber una condena para el exfuncionario. En este caso, Genaro García Luna podría ser condenado a entre 20 años de prisión a cadena perpetua. Y recordemos que, bueno, hay un caso similar, el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, que en 2019 también fue juzgado por el mismo juez que está ahora juzgando a Genaro García Luna, Brian Cogan, en la misma corte de Nueva York, y la mayoría de las pruebas en contra de este delincuente pues fueron también declaraciones de ex narcotraficantes o de narcotraficantes que están presos en Estados Unidos.
Bien. Pues Surya, muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias, Ricardo, Griselda, encantada, y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, Surya, un abrazo.